Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Qué bueno que puede estar con nosotros. Y le damos la bienvenida también a los hermanos que nos escuchan por internet. Muchas veces esos hermanos no tienen pastor. Me sorprendió el mes pasado, según las estadísticas, 5,000 personas escucharon los sermones del internet, o cuando menos 5,000 sermones fueron bajados en nuestra página de internet. Y creo que debemos de orar por ese ministerio y apreciar lo que Dios hace por su palabra. Personas que muchas veces no tienen pastor y pueden escucharnos. Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, y puestos de pie, leer del capítulo 15, el penúltimo capítulo de Marcos. Marcos capítulo 15. Puestos de pie, vamos a leer comenzando en el versículo 6. Marcos capítulo 15 y el versículo 6. Ustedes siguen con su dice la lectura de la escritura. Marcos capítulo 15, versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, refiriéndose a Pilato, Poncio Pilato, el gobernador. Cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga al del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Oremos para que el Señor nos ayude a entender este pasaje de la Escritura. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar en tu casa, porque podemos leer tu palabra, podemos cantar estos himnos para alabarte a ti. Y ahora, Señor, al estudiar tu palabra, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu, que nos visites, que nos consuele, nos enseñe, nos ilumine. Pedimos, Señor, que haga la obra de regeneración, que salve, transforme por tu gracia. Señor, vamos a ver este pasaje que nos habla nuestro Señor Jesucristo en sus últimas horas antes de ser crucificado. Señor, que se cumpla la profecía del salmista, al oír de mí, me obedecerá. Oh Señor, acércanos a Cristo, que al terminar este culto, Él sea más precioso para nosotros. Te rogamos, Señor, que si hablo, hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie de Marcos, ahora nos toca estudiar este pasaje de Marcos 15, 6 al 20, que nos relata cómo fue que Cristo fue sentenciado a ser crucificado. Y en la providencia de Dios, nos toca estudiar este pasaje unas semanas antes de la Semana Santa. Si no me equivoco, quedan 2 semanas y luego tendremos el tiempo de Semana Santa. Entonces nos servirá para meditar en lo que vamos a celebrar en esa semana, Dios mediante. Nosotros como cristianos, más que ninguna otra persona en todo el mundo, debemos de celebrar la Semana Santa sabiendo lo que realmente estamos celebrando. Para mí es de pensar que en el día del juicio, al final, muchos no van a poder decir, yo no supe que Cristo fue crucificado, yo no supe que Cristo resucitó, porque en los libros de Dios les pueden señalar, ustedes celebraron la Semana Santa. Muchos a través de todo el mundo saben la historia de Cristo, pero como cristianos es una gran bendición y privilegio que nosotros sabemos la verdad y sabemos realmente qué pasó en esa primera Semana Santa. Y es lo que vamos a estudiar en este pasaje de Marcos 15, de 6 al 20. No lo vamos a estudiar versículo por versículo, pero notaremos unas frases sobresalientes nada más. La primera frase es del primer versículo, Marcos 15, 6. Ahora bien, en el día de la fiesta, refiriéndose a Poncio Pilato, el gobernador romano, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Nuestro Señor Jesucristo fue sentenciado y crucificado en el día de la fiesta. Esta es la frase que vamos a subrayar aquí. Ahora bien, en el día de la fiesta. Niños, para nosotros, todos, ¿verdad? Para nosotros la palabra fiesta, probablemente nos imaginamos una piñata. Una reunión, unos amigos que están celebrando un cumpleaños o están celebrando Navidad, algo así. De eso se trata una fiesta. Pero fiesta aquí, en esta frase, era un festival. Una fiesta, se llamaba a fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. Y por ley, todos los niños y jóvenes y adultos de Israel tenían que celebrar esta fiesta. Y no duraba unas horas. Duraba 7 días. Así que era una gran fiesta, un gran festival. Y no fue casualidad que el Señor fuera sentenciado y crucificado en el día de la fiesta de la Pascua. Dios había mandado la Pascua en Egipto para que celebraran el éxodo de Egipto, la salida de Egipto, para que su pueblo a lo último supiera que habían sido redimidos, habían salido de Egipto, habían salido del mundo, por así decirlo, por lo que pasaría en el Calvario. El Cordero de Dios tomaría nuestro lugar. Él vería la sangre del Cordero de Dios, su Hijo, y pasaría de nosotros, para usar esa frase de Éxodo 12. Si usted no conoce la historia de la Pascua, lea Éxodo 12 esta tarde. Es más, lo voy a dejar de tarea para todos. Creo que vamos a entender más así el pasaje y lo que estamos aprendiendo. El cordero de la primer Pascua, de todas las Pascuas, por supuesto, representaba a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El punto aquí es que nuestro Señor fue sentenciado y crucificado en ese día de la fiesta. Pero si leemos, por ejemplo, Marcos, el capítulo 14, véanlo con sus propios ojos. Marcos, el capítulo 14 y el versículo 1 y el versículo 2. Marcos, capítulo 14, versículo 1 y el versículo 2. Lo pueden leer en los otros evangelios también, pero lo vamos a leer aquí. Marcos 14, 1 y 2. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, matar a Cristo. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No, no vaya a ser durante la fiesta. ¿Por qué? En la fiesta todo Israel tenía que celebrar y los judíos de otras partes del mundo también venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Se calculaba que más o menos 2 millones de turistas llegaron a Jerusalén en esos días. Los sacerdotes sabiamente pensaron, bueno, si se hace un alboroto, va a ser un desastre, porque los romanos que los habían conquistado estaban gobernando y no querían un alboroto en esos días de 2 millones de judíos. Entonces, por eso los sacerdotes decidieron no durante la Pascua. No lo iban a arrestar a nuestro Señor, no iban a hacer nada durante la fiesta. Eso es lo que habían decidido. Pero desde antes de la fundación del mundo, antes de los siglos de los siglos, Dios había determinado que fuera en esos días de la fiesta que nuestro Señor Jesucristo muriera. Los líderes decidieron una cosa, pero se hizo la voluntad de Dios. Nadie Ningún hombre ni el diablo puede parar los planes eternos de Dios. Cristo tenía que ser sacrificado en la Pascua. Dios lo había decretado, Dios lo había decidido así. Entonces, como dice la Escritura en cierto lugar, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempos antiguos. Y en otro pasaje dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La lección es aquí, hermanos, que vivamos confiados. Y ustedes creo que se saben el dicho, el hombre dispone, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. El hombre va a pensar y planear, pero se hace conforme a la voluntad de Dios. Entonces, especialmente como cristianos que conocemos esas promesas, esta historia en particular, y que fue, según los sacerdotes, no puede ser en el día de la fiesta. Dios dijo, tiene que ser en el día de la fiesta de la Pascua. Él es el Cordero, el cual había sido simbolizado y representado desde la primera Pascua. Tiene que ser en ese día. Vivamos confiados, hermanos. Que todo sucede conforme al propósito de Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, no importa lo que digan tus jefes, importa lo que diga Dios. No importa lo que diga tu esposo, importa lo que diga Dios. No importa lo que digan tus profesores o los gobernantes, aún tus enemigos o el diablo mismo, importa lo que diga Dios. Y es de lo más maravilloso y bello, y nos debe de calmar mucho pensar, esto lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. Dios, no hay sorpresas para Dios. Para Dios no hay accidentes. Y por así decirlo, para Dios no hay malas noticias. Porque todo ya está determinado con el gran fin de glorificarlo y el bienestar de la iglesia. Muy bien, esa es la primera frase. La segunda frase es práctica. Vamos a anotarlo en el versículo 10. Marcos capítulo 15 y versículo 10. Voy a comenzar el versículo 9 mejor. Marcos 15, 9. Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Ahora, Pilato no quería arrestar a nuestro Señor Jesucristo, no quería sentenciarlo, no quería crucificarlo. Según Pilato, Cristo era un hombre inocente, justo. Y era la verdad, por supuesto. Entonces, para deshacerse del problema, él pensó, yo tengo un prisionero de lo más malvado, cruel, un ladrón, un homicida, alguien que toda esta gente teme. Entonces, voy a proponerles. Yo le suelto a ese ladrón homicida o le suelto a Cristo. Por supuesto, van a querer que suelte a Cristo en vez de a ese ladrón que probablemente ha robado sus propias casas y que ha matado a un amigo de ellos. Esa fue la proposición de Pilato. Y lo que me causó curiosidad, no sé ustedes si lo habían notado esto. ¿Por qué quería soltar a Cristo? Y sabía que era inocente. Y al último sabía por qué los principales sacerdotes lo querían matar a Cristo. ¿Por qué? Versículo 10. Y esta es la frase. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La frase es por envidia. El mismo Pilato sabía que los líderes judíos querían matar a Cristo por pura envidia. Ahora, ¿cómo sabía esto Pilato? Probablemente sus amigos le habían dicho que Cristo hacía milagros. Los sacerdotes no. Probablemente que sus amigos de Pilato le habían dicho que Cristo enseñaba como ningún hombre había enseñado y que la gente decía, la misma gente decía, no enseña como los escribas y los sacerdotes, enseña con mucha autoridad. Y la gente lo escuchaba, admirada, por supuesto. Ningún sacerdote hablaba de Dios tan bien como hablaba Cristo mismo. No sabemos cómo. El caso es que Pilato sabía exactamente por qué los sacerdotes tenían esa rabia contra Cristo. Era envidia. La lección es muy práctica. Tengamos muchísimo cuidado de la envidia. Es un terrible pecado infernal. De hecho, el primer pecado en la historia del universo, ¿cuál fue? ¿Cómo comenzó el diablo? ¿Cómo comenzó el pecado? ¿Cómo comenzó todo esto del mal? El diablo, niños, era un ángel, un arcángel. Pero el diablo tuvo envidia de Dios. Y ahí cayó. Y fue así precisamente como el diablo hizo que Adán y Eva cayeron. ¿Se acuerdan de la historia, niños? ¿Qué le dijo el diablo, la serpiente, a Eva? No vas a morir, pero vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Viendo el fruto, entonces, Eva tuvo envidia de Dios y quería ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y participó del fruto y le dio a su esposo que cayó en la misma trampa, queriendo ser como envidia de Dios a lo último. Ahora, la envidia es uno de los pecados que no se ven, ¿verdad? A veces codiciamos, envidiamos, nos enojamos por dentro y nadie sabe. Y envidia es uno de esos pecados secretos muchas veces. Tenemos envidia de el hermano que tiene un carro más suave que el de nosotros, pero no le decimos a nadie, ¿verdad? O hay una muchacha más guapa que tú y envidia su cutis, su pelo y su altura, no sé, y tienes envidia. No le dices a nadie, por supuesto, pero está por dentro. O también a un joven más alto, más fuerte, ¿verdad? Y más varonil, y tú le envidias, ¿cómo puede ir al gimnasio? Tienes envidia de eso. Es un gran problema. Un gran problema. No vamos a ir a un casino, no vamos a ir a un bar, no vamos a ir con una prostituta, pero si envidiamos, es un pecado infernal. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Y aquí, en este aspecto y en esta iglesia, amigo, amiga, tener envidia puede hacer rechazar a Cristo y crucificarlo. Fue lo que pasó con los sacerdotes. Por pura envidia. Es que si me hago cristiano, yo no voy a tener lo que tienen ellos, los mundanos, y no voy a poder hacer esto, y no voy a poder tener esa felicidad de ellos, y envidia de cosas que al último son vanas, te pueden hacer rechazar a Cristo. Terrible eso. Tercer frase también es algo práctica. Versículo 15. Pilato, versículo 15, Marcos 15, 15. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Por qué Pilato le soltó a Barrabás y crucificó a Cristo? Pilato, queriendo satisfacer al pueblo. Esa es la frase, queriendo satisfacer al pueblo. Pilato sabía que Cristo era justo. Pilato sabía que los sacerdotes, los líderes judíos querían matar a Cristo por pura envidia, pura envidia. Pero mandó azotar a Cristo y crucificarlo por querer agradar al pueblo, que la gente estuviera contenta con él. Le interesaba más lo que la gente quería que la justicia. A lo último, le tuvo más miedo a la gente que a Dios. Hay una historia de Saúl, no sé si ustedes conocen la historia del primer rey judío, el primer rey de Israel, Saúl. ¿Saben cómo es que Saúl cayó? ¿Qué pasó con Saúl? El gran problema de Saúl. Iba a haber una guerra, Samuel le dijo, espérame, no sacrifiques hasta que yo llegue. Y nos dice la Biblia que Saúl se desesperó, no esperó a Samuel, porque le tuvo miedo al pueblo. Perdió el reino, perdió todo por desobedecer a Dios. Y la razón a lo último fue, le tuvo miedo al pueblo. La lección es muy clara y muy práctica aquí. No pequemos contra Dios por querer agradar a otros, aunque los otros sean muchos.
aunque los otros sea todo el pueblo, aunque sea familia, aunque sean amigos. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que temer a Dios antes que a todo el mundo. Uno de los más famosos teólogos de la historia fue un hombre que se llamaba Atanasio. Él vivió en el cuarto siglo, en los años 300. Y él, como buen cristiano, creía que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Pero muchos en ese tiempo, la mayoría de las iglesias no predicaban eso. Estaban predicando que Cristo es una criatura, un ser humano, una criatura especial, pero a lo último, un ser humano. Y aún el emperador creía eso. El emperador no creía que Cristo era Dios. Y en ese tiempo era el famoso emperador Constantino. El caso es que Atanasio predicaba Cristo es Dios. Lo arrestaron, hubo una junta, una sesión, y el mismo emperador le dijo a Atanasio, te tienes que retractar, no estés enseñando eso. Mira, los líderes de las iglesias no creen eso. Todo el mundo no cree eso más que tú. ¿Qué hizo Atanasio ante el gran emperador? Atanasio le contestó, entonces, Atanasio contra mundum. Atanasio contra el mundo. No le importó que todos los demás no lo creyeran, que todos los líderes religiosos y todas las iglesias no predicaran eso. Él creía su Biblia y sabía que Cristo no era un ser criado, pero Dios en carne. Y desde entonces, la historia ha cambiado y la teología ha cambiado. Y ahora toda la mayoría de los líderes religiosos creen que Cristo es Dios, por supuesto, y creen en la Trinidad, por supuesto. Pero desde entonces se habla con esa frase, Atanasio contra el mundo. Y esa es la posición del cristiano a lo último. Aunque todo el mundo niegue a Dios, aunque todo el mundo niegue a Cristo como el Hijo, el gran Salvador del mundo, el cristiano lo cree. El otro día les reté o los hice pensar, ¿qué tal si toda la iglesia no se vaciara? La iglesia bíblica Monte Oreb, de ninguno de nosotros viniera. Y nada más usted viniera. Siguiera viniendo nada más uno, nada más un miembro, nada más una persona. Y que todos le dijeran, usted está loco, ¿cómo crees eso todavía? Mira la ciencia en lo que nos enseña, mira las otras religiones lo que nos enseñan. Y vas a seguir tú adorando a Dios, creyendo que Cristo es el único Salvador. Eso le pasó entonces a Atanasio. Pero esa es la posición del cristiano. Aunque todos los demás, aunque toda nuestra familia, aunque todos nuestros amigos no crean, nosotros sí. Y eso es la lección aquí, hermana, muy práctica. No peques contra nuestro gran Dios y Salvador por agradar a tus amigos. No peques contra nuestro gran Dios y Salvador para agradar a tus familiares. O es Dios o es el hombre. Amigo, amiga, esta mañana no rechaces a Cristo, la verdad del Evangelio, por agradar a tus amigos, a tus familiares. Es Cristo, tus amigos, a lo último. Bueno, aquí pasamos a la penúltima frase, la cuarta frase, y nos debe de conmocionar esta frase. Versículo 15, una vez más, Marcos, capítulo 15, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Después de azotarle. El Señor no tan solamente sufrió en el Calvario. Él sufrió mucho a través de su vida, por supuesto. Pero a lo último, especialmente los sacerdotes y los soldados del templo. Ya lo estudiamos esto. Y aquí vemos que sufrió más a manos de los goyim, los gentiles, los que no eran judíos. Y aquí nos dice que lo azotaron. Lo azotaron. Eso era de lo más terrible. Niños, no sé a cuántos de ustedes les han dado un cintarazo, un varazo. Es mucho más terrible que eso. La historia nos dice, y hay récords, registros de esto, lo que hacían los romanos
ataban al sentenciado a un poste para que no se moviera y lo azotaban con un látigo que tenía fierros y huesos puntiagudos. Los fierros y los huesos puntiagudos desgarraban la carne, la espalda y el cuerpo del castigado, causando mucho dolor, por supuesto, pero también sangrado. Y eso es lo que querían, que sangrara la víctima, que sangrara el criminal, que sangrara el que estaban castigando. Muchas veces, al azotar tanto a la persona moría desangrada. Es por eso, no sé si ustedes han pensado, ¿por qué hicieron que Simón de Cirene cargara la cruz? Nuestro Señor Jesucristo había quedado tan débil, sin fuerzas para cargar su cruz, porque había sido azotado brutalmente, cruelmente, y no pudo cargar su cruz. Y tuvieron que mandar a Simón de Cirene, que es lo que vamos a estudiar en los siguientes versículos, para que él cargara la cruz. Pero lo que subrayo aquí, lo que quiero que vean es que se cumplió la profecía. Ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Nosotros merecíamos ser azotados de Dios. Nosotros fuimos los que pecamos. Pero ese es el evangelio, las buenas noticias de Dios. Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y la misma historia aquí de Barrabás ilustra esta gloriosa verdad. Barrabás era un ladrón, un terrorista, un asesino. Él merecía ser azotado y crucificado. Barrabás salió libre. A Cristo le tocó la cruz de Barrabás. Cristo lo sustituyó. Cristo fue azotado en vez de Barrabás. Cristo murió crucificado en el lugar de Barrabás. Nosotros, como cristianos, salimos libres. No morimos porque Cristo tomó nuestro lugar. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y la lección es, hermanos, que apreciemos que Cristo tomó nuestro lugar, nos sustituyó eficazmente, completamente, totalmente. Entonces, hermana, hermano, cuando el diablo te acuse, y te va a acusar, es más, cuando tu conciencia te acuse, y te va a acusar, tú le puedes contestar al diablo y a tu conciencia: es cierto, yo pequé. Es cierto, soy pecador. Es cierto, yo merezco el infierno. Pero Cristo fue azotado en mi lugar. Cristo fue castigado totalmente, eficazmente en mi lugar. Por mi naturaleza pecaminosa, por mis mentiras, por mis robos, por mis malos pensamientos, por mis envidias, por mis codicias, por mi indiferencia a Dios. Él fue azotado ya en mi lugar. En la universidad yo tenía, para mí es el mejor maestro de historia que ha existido. No sé si la estimada hermana Julia tuvo el mismo maestro, creo que sí. Fue el doctor Panosian, Marcos Panosian. Y él era tremendo como historiador, tremendo, pero me encantaba su voz y sobre todo su conocimiento de toda la historia, de todo el mundo, increíble. Y era un filósofo también. Muchas de nuestras clases de historia eran más filosofía que historia. Y lo que más me encantaba de él, por supuesto, me fascinaba su cristiandad. Y a todo desde el punto de vista de Dios. Y fue uno de los que me enseñó: la historia está pasando porque es la historia de Dios. Él tiene ya todo determinado. El punto es, hay una biografía de él. Y cuenta en esta biografía que una vez, de niño, tenía 7 años de edad, como niño, se robó unas monedas, unos pennies de la bolsa de su mamá. iba a comprar dulces con estos pennies. Y fueron varias las veces que robó esas monedas de su mamá, hasta que la mamá se dio cuenta. Y le dijo al papá también. Y ella, la mamá, lo tomó aparte, oraron, pidieron perdón, oraron. Y luego le dijo la mamá a él, le tenemos que decir a tu papá. Y él se horrorizó. Mi papá. El caso es que le dijeron al papá. Y una vez no estaban nadie más que ellos, como vimos en la mañana, ¿verdad? En privado, el papá y el niño. Y el papá le dijo, vamos a hacer un proyecto, ve por unas varas que tengo allá, tenían una chimenea, usaban madera, hay unas varas así, tráeme una. Y le llevó una. Y él empezó a sospechar, ¿verdad? Y luego el papá se hincó en la cama y le dijo al hijo, pégame. Pégame unos varazos. ¡Pégame! Y el niño le pegó a su papá. ¡Más recio! ¡Pégame! El último, el profesor ya de 80 y tantos años, dice, nunca lo he podido olvidar. Y nunca he robado. Desde entonces. Hermanos, cuánto más nos debe de conmover que Cristo fue azotado en nuestro lugar. Nuestro Dios, nuestro Creador, el que nos sustenta y nos da el aire para respirar. Él azotado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Que a la hora de la tentación esta verdad te detenga. Que a lo último por gratitud vivas la vida de cristiandad real porque Él fue azotado. La última frase que notaremos es del versículo 19, Marcos 15, 19. Nos dice la escritura, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. La frase es, le hacían reverencias. Pilato les ha advertido a los soldados, trátenlo como el rey de los judíos que es, burlándose por supuesto. Todo el batallón, toda la compañía de soldados se juntó para burlarse de Cristo y le quitaron su ropa y le vistieron de púrpura, especialmente de púrpura porque era el color que vestían los reyes de ese tiempo, la nobleza, los príncipes. En vez de una corona de oro, le pusieron una corona de espinas y se hincaron ante él haciéndole reverencias, o como dice otra Biblia, homenaje. La palabra original es, le adoraron. Ahora, el domingo pasado notamos la verdad que el Señor es rey de los judíos, es cierto. Y el título para un judío, rey de los judíos, significa que era el Cristo de Dios, el gran Salvador que esperaban. Y sin duda alguna, si conocemos la historia, Cristo fue rey de los judíos como descendiente de David. Así comienza el Nuevo Testamento, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, por eso, específicamente por eso. El capítulo 2 de Mateo, ¿cómo comienza? Los famosos reyes magos, que no eran ni reyes ni eran magos, los sabios del oriente. ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Se acuerdan? Estudiamos eso, y es cierto, claro, verdad. Pero como Cristo le explicó precisamente a Pilato, su reino es celestial. Cristo es el rey de reyes y señor de señores. Con todas con mayúsculas. Y la lección para hoy es, hermanos y amigos, que reverenciemos al Señor como el gran rey de reyes y señor de señores. Este no es un título nada más, es la realidad. Cristo es el rey de reyes, el rey sobre todos los reyes, pero además el rey que manda a todos los reyes de todo el universo, de toda la historia.
Él es el Señor de señores, el Señor de todos los señores que está sobre todos.
Él tiene potestad, nos dice Mateo 28, tiene potestad en el cielo y en la tierra. Dios también les exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Hace poco vi una Biblia para niños, y me emocioné porque vi quién la había editado, que es la esposa de un famosísimo predicador. Pero me frustré, me desesperé y entristecí porque tenía dibujos de Cristo. Y dibujos de caricatura de Cristo. Es por eso que muchos niños, muchos jóvenes y muchos adultos también no reverencian a Cristo. Lo ven como una caricatura, o lo ven como en las películas o en las pinturas que se han hecho de él, que por supuesto van contra el segundo mandamiento. Esas imágenes que han hecho los hombres, tenemos en la mente a Cristo demasiado humanizado, Cristo débil, sin el carácter y el poder y la majestad de Dios. Y me temo que aún muchos cristianos lo ven, sí, como el Salvador divino, y dicen, sí, es Dios. Pero no aprecian su gran majestad. No aprecian que es Dios como Dios Padre, con la misma gloria, poder, sabiduría, eternidad y santidad de Dios Padre. Isaías lo vio en su trono alto y sublime. Isaías vio a los serafines. Niños, ¿saben quiénes son los serafines? Los serafines son los ángeles más altos, bueno, como más dignos, de más jerarquía. Los ángeles, los arcángeles, y arriba de todos ellos están los serafines, los que pueden estar delante de Dios. Y nos dice que Isaías vio a Cristo en su trono alto y sublime, vio a los serafines, pero vio a los serafines que no podían ver a Cristo por su santidad. Es más, los serafines estaban cantando, santo, 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 cubriéndose el rostro por la gran santidad de Cristo.
Leímos en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan el apóstol vio a nuestro Señor Jesucristo.
Juan el apóstol Juan, era el favorito. ¿Y qué hizo Juan cuando vio a Cristo? ¿Qué hizo Juan cuando vio al Cristo real? Cayó como muerto. Isaías, soy muerto porque he visto a Cristo. Y ese es el punto, hermanos. Cristo merece toda reverencia. Merece que oremos a Él con toda humildad y reverencia. Que participemos de la Santa Cena con mucha reverencia. Y que le adoremos con nuestra alma, con nuestra boca y con todo nuestro corazón, sabiendo que estamos ante Cristo Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Los romanos, los goyim, los soldados lo hacían en burla, pero como cristianos lo hacemos sabiendo que es la verdad. Cristo es el Rey. Oremos, oremos. Padre Santísimo, te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas verdades a nuestros corazones, sobre todo la verdad del Evangelio, las buenas noticias, que Cristo fue azotado por los pecados que nosotros cometimos, que nosotros no necesitamos ser azotados, no necesitamos más que arrepentirnos y creer estas buenas noticias. Te pedimos para nuestros niños, jóvenes, adultos, cada uno de nosotros aquí, que inyectes esta verdad y que a lo último nos lleves a reverenciarlo, a temerlo, a adorarlo. como Él se lo merece. En Cristo Jesús. Amén.